Herrera en COPE.
Estar informado.
Una hora por delante para seguir tratando asuntos de interés colectivo. Aquí con Esther Jaén, Ana Martín y Gorge Bustos. Esta mañana en Herrera en COPE. Y mira, os propongo dedicarle dos o tres minutos a varios asuntos. Uno de ellos, que Eurostat diga que somos los campeones del paro en toda Europa, muy por cima de la media, en todos los sentidos, y que los que menos estamos creando riqueza y PIB, las bajas por culpa de Omicron seguramente no colaboran para que eso sea compensado de manera más eficaz. Y también, por otra parte, bueno, os quiero preguntar por los millones que no se ejecutan o que no ejecuta este gobierno de las ayudas europeas y todo lo que tiene que ver con ello, ¿eh? Y luego también, claro, por esa especie de esperanza secreta que tiene el gobierno de sacar adelante su reforma laboral, aunque sea con los votos de Ciudadanos. El PP no se los va a prestar ni borracho, y además creo que no debe hacerlo si le interesa al PP que no le sobrepase Vox por el otro lado. Y me consta que eso tiene al gobierno un poco mosqueado, ¿o no? ¿O creéis que no?
Yo sinceramente, Carlos, creo que están mareando la perdiz, y que la reforma laboral acabará saliendo adelante, la convalidación, mejor dicho, como siempre y con los de siempre. Primero porque los votos de Ciudadanos, que tiene 10 diputados, no son suficientes. Y segundo porque, además, Ciudadanos es como el agua y el aceite con el bloque Frankenstein. Ya se demostró en la negociación, no de los presupuestos que han entrado en vigor ahora, sino en los presupuestos de 2021. Entonces, a mí me parece que Esquerra, Bildu, PNV se están haciendo de rogar, pero que el gobierno no tiene ningún plan B, ni tiene previsto que no sea así. Entre otras cosas, cuenta con una baza, a mi modo de ver, bastante poderosa, que es algo que vienen verbalizando tanto el presidente como distintos ministros, que es que, como en el caso de Gabriel Rufián, de Otegi y compañía, no te puedes pasar 9 años demonizando una legislación laboral heredada del Partido Popular, y a la hora de la verdad y cuando tienes oportunidad de cambiarla por otra, no hacerlo. Y con eso, con esa baza, cuenta el gobierno. Ahora bien, lo de que el gobierno se crea el tuerto en el país de los ciegos o que les diga a sus socios que si no es Guatemala será Guatepeor, con lo que tiene enfrente el Partido Popular y Vox, yo creo que, bueno, pues que este argumento empieza, creo no, me consta que este argumento también empieza a cansar a los socios parlamentarios, porque, hombre, algo más tiene que ofrecer. Yo creo, de todas maneras, en concreto, en esta negociación, igual que pasó con los presupuestos, que para conseguir el voto de Esquerra se negoció a través de la ley audiovisual la cuota del catalán y del resto de lenguas cooficiales, pues que en este caso, para no tocar la reforma laboral en los términos en los que fue pactada con la patronal y con los sindicatos, pues habrán negociaciones al margen que les darán otras cosas.
Vamos. La mesa, ¿no? Supongo. Yo creo que
vamos, la mesa, irán por otro lado. Pero vamos, a mí, de verdad, puedo equivocarme, ¿eh? Pero yo creo que la reforma la convalidación saldrá adelante con los de siempre.
Pero Ana, esta vez los socios han ido muy lejos en la escalada verbal, por decirlo así. Es decir, cuando insistió tantas veces Rufián en llamar humo a esta reforma laboral, humo. O sea, es difícil volver de determinadas palabras que van dirigidas a tu parroquia, evidentemente, sin que luego te lleves un jirón gordo de credibilidad cuando se lo apoyas sin ningún cambio. Es difícil, o sea, más allá de no sé qué otra cosa se le puede dar, o sea, lo de Netflix, bueno, por presupuestos, bien, bueno, pero es que la reforma laboral es que impacta directamente los intereses de muchos de los votantes de la coalición y de los socios de la coalición. Bildu está en el no absoluto, Esquerra sigue en el no, el PNV sigue en el no, y si se mantiene, si se quiere mantener el sí de los de la patronal, no se puede tocar una sola coma. Y yo no sé, a mí me parece complicada la tramitación esta vez, porque porque los compromisos, la hemeroteca es muy reciente y la contundencia con la que Rufián y compañía han atacado el texto consensuado por los agentes sociales es difícil de olvidar, ¿eh? No me parece que este sea un tema en el que, como siempre, bueno, pues al final se aprueba porque la alternativa es peor y tal, ¿no? A mí me parece que a algunos les viene bien que la patronal se baje del acuerdo. Provocar, o sea, para Rufián y para Otegi, que provocar que la COE se baje de este acuerdo, alterando algunas de las frases, de las cláusulas del texto legal para su tramitación, es una victoria electoral para ellos. A ellos les da igual que la patronal, ya está mejor que la patronal se baje. Quien no se puede permitir que la patronal se baje es Sánchez, porque Europa está mirando con los fondos en la mano. Esta es la encrucijada en la que tiene Sánchez, y luego ya el resto de leyes que van a venir este año.
Claro, yo creo que por eso el movimiento de Ciudadanos es muy inteligente. Es decir, aquí están mis votos para aprobar la reforma de la reforma
Para impedir
laboral.
que lo toquen, sí. Sobre todo porque
Exacto,
mete una
tal
cuña.
como está.
Mete una cuña en el gobierno, en la coalición, en la geometría de apoyos de la coalición, que puede producir más inestabilidad. O sea, si Esquerra. No olvidemos que Iglesias, antes de abandonar el gobierno, su gran obsesión era que Ciudadanos, que ya había prorrogado algunos estados de alarma cuando falló Esquerra, que no se incorporase como socio a la coalición, porque eso suponía traicionar el espíritu de izquierdas y progresistas. Pues para Podemos, Ciudadanos es prácticamente lo mismo que Vox. O sea, para Podemos es lo mismo, para
Bueno,
Esquerra ni hablar, y para Bildu ni hablar. Es decir, es lo mismo, de todo es ultraderecha en su mente, ¿no? Entonces,
pero
meter
Pedro
esa
Sánchez
cuña.
desprecia a Ciudadanos, lo que pasa es que
Sí,
le
claro, por
sirve para meter
supuesto.
presión al
Claro,
resto del
claro.
bloque.
Yo
Pero
no sé.
deja
Claro,
heridas,
Pedro
deja heridas,
Sánchez.
deja herida la coalición, ¿eh? Deja
yo
herida la
creo que
coalición.
Y
sí,
pasamos a
yo
otra
creo
cosa.
que Pedro Sánchez no desprecia nada que le pueda ayudar a pasar
Un día más en Moncloa.
el día, no, el tema de que nos ocupa, ¿no? Que en este caso es la reforma laboral. El siguiente será la reforma fiscal y cuando llegue a ese río, pues cruzará ese puente. Pero en este caso yo tengo dudas, serias de que llegue un momento que diga, no, pues voy a aceptar los votos y voy a pelear única y exclusivamente por los del PNV, que el PNV tampoco puede estar muy en contra de la reforma laboral. El PNV será más o menos una defensa de los intereses de Confebask. Digo, similar.
Sí.
Y no es tan una oposición tan cerril, desde mi punto de vista. Por tanto, el gobierno tiene esa puerta. Y cuando pudo intentarlo en otra ocasión, como bien decíais, Pablo Iglesias bloqueó por completo o cegó esa vía para que no prosperase. Pero esa es otra vía posible que
Pero no es
yo
una
creo que
vía.
está dispuesto a explorar, ¿eh?
Pero no es una vía venial, Esther. Yo creo que es una
No,
vía
no,
que
no.
abre un agujero en el Frankenstein. O sea, y para
Sí,
digo para
pero el que
leyes
se tire
futuras.
antes del Frankenstein tendrá que explicar por qué.
No, claro, pero los
Y ahí,
partidos
como todos
separatistas y
sabemos,
radicales
Pedro
tienen un
Sánchez,
relato. El que no lo va a
sí,
tener es Sánchez,
o no, o
que
sí.
siempre quiso ir con el Frankenstein y de repente, por pura supervivencia, se vende a la derecha. Claro, eso le hace
No se vende a
el
la
argumento
derecha,
electoral, se lo da
apuesta y
hecho a la
abraza.
izquierda.
Abraza o no la socialdemocracia según convenga.
Pero no escuchasteis a
¿No?
Otegi decir
No, pero
hace
eso le
un par
debilita,
de
¿eh?
meses
Bueno, no,
que
yo no lo
este
tengo tan
gobierno
claro.
del Estado es lo
Hombre,
mejor que
claro,
le podía pasar a Bildu y que apoyarían los presupuestos y lo que hiciera falta a cambio de 200 presos. Pues es que en esas están. Es que, como decía antes, la alternativa para todo este bloque es un gobierno del Partido Popular apoyado por Vox. Entonces, claro, ante esa
Tampoco está
alternativa,
claro que esa
Rufián y
alternativa no les
Otegi, ¿qué
haga
van a
crecer, ¿eh?
hacer?
Tampoco está claro que esa
Bueno,
alternativa no les haga crecer, que contra la derecha se vive muy bien, ¿eh? Ojo.
Yo quiero
Pero se saca
presentaros
poco.
a Iñaki
Bueno.
Arteta. Iñaki Arteta es director de cine. Se ha dirigido muchos documentales, alguno de gran impacto social. 13 entre mil, El infierno vasco, Contra la impunidad, Bajo el silencio. De él se podrán decir muchas cosas. Una de las que es obligado, o la que parece obligada decir, es que es un tipo valiente. Y él es autor, además coautor de libros como El infierno vasco, ETA, 50 años de terrorismo, etcétera, etcétera. Acabo de publicar Historia de un vasco, Cartas contra el olvido. Y lo primero que le quiero preguntar, que son cartas dirigidas fundamentalmente a quién. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente, ¿a quién van dirigidas esas cartas?
Bueno, van dirigidas, yo creo que primero a mí mismo, que es que yo a medida que iba escribiendo sobre mi propia experiencia, pues me he dado cuenta de que me estaba resolviendo cosas que tenía en mi pasado por resolver, ¿no? Pero también a los jóvenes, porque se ha elegido una parte de mi biografía que está, va entre la infancia y la juventud, pasando por la adolescencia, y yo creo que las experiencias que he vivido, los que hemos vivido en Euskadi en los años más terribles del terrorismo, después de la transición, pues yo creo que son experiencias que pueden, de las que se pueden extraer muchas muchas lecturas interesantes, ¿no?, para la juventud, ¿no? Porque al final yo creo que la juventud tiene la ingenuidad suficiente para ser fácilmente manipulable, ¿no? Y eso lo he sentido yo en mi vida, ¿no?, en aquellos tiempos.
¿Se explica todo lo que pasó sin la cobardía de tantos que miraban para otro lado, y no solo en el País Vasco, en muchos lugares?
Sí, naturalmente. Claro, yo viví en una sociedad que se fue convirtiendo en los últimos años del franquismo y en los primeros de la transición, se fue convirtiendo en una sociedad salvaje en la que convivíamos con gente que señalaba a otra gente, con gente asesinada, gente joven que asesinaba a gente de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Y naturalmente eso que parecía de alguna manera una valentía de esa gente joven que luchaba por los derechos de un pueblo, por los derechos de los que vivíamos, digamos, acobardados, pues produjo una situación en la sociedad en la que se crearon, pues bueno, se creó una bolsa grande de gente paralizada que no dio lo mejor de sí, ni mucho menos ante una situación así, gente acobardada, luchando con su propio miedo, con su propia supervivencia, una sociedad muy muy complicada.
¿Alertas a los jóvenes sobre las trampas que pueden tener conceptos como libertad, independencia o paz, si los manejan los que antes empuñaban un arma?
Naturalmente, porque yo creo que eso está en las condiciones de las sociedades un poco llevadas al extremo, ¿no? Si Euskadi en aquellos momentos, el nacionalismo, por concretar, el nacionalismo se volvió agresivo, se volvió más radical en aquellos tiempos, pues convirtió o puso a la sociedad en una situación en la que tenía que optar por algo, ¿no? Por algo así, ¿no? O por estar al lado de los que reivindicaban cosas para la sociedad, cosas que eran difíciles de explicar, pero muy sencillas de entender, ¿no? O que éramos un país diferente y tal y cual. Pues bueno, pues todo aquello hizo que también los conceptos como libertad, como paz, se trastocaran, ¿no? Perdieran su sentido auténtico y estuvieran dirigidos simplemente a la confusión, sobre todo de las mentes más jóvenes, pero también de los adultos, ¿no? Que creyeron en cosas que eran suficientes para que otros mataran a otros ciudadanos.
Iñaki Arteta, en estas cartas vislumbras señales de alarma que deben encenderse con discursos como el de Otegi, estamos preparados para gobernar, etcétera, etcétera. ¿Y el joven Iñaki Arteta se hubiera imaginado a un Otegi que está a medio paso de poder convertirse en Lehendakari?
Yo creo que uno de joven no se imagina nada más allá de 5 o 10 años. Bueno, yo creo que ni eso, ¿no? Yo creo que cuando somos jóvenes, pues vivimos en unas circunstancias en las que sean y somos capaces de vivir nuestra historia personal de una manera natural sin pensar en cosas más importantes que afectan de otra manera, ¿no? Como en nuestro caso, el terrorismo o la implantación de ese proyecto totalitario o la virulencia del nacionalismo en su momento, ¿no? Yo no me imaginaba nada, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Tampoco entendí cómo pasamos del franquismo a la democracia, ¿no? Tampoco entendí cómo en la democracia, que pensábamos que iba a ser un espacio mejor para la convivencia, pues nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos, ¿no? Con años de una espiral terrorista tremenda, ¿no? Que se acopló a nuestra vida y, por otra parte, pues le hicimos convivir con una vida, vamos a decir, normal, ¿no? Es lo que a mí aún me deja perplejo, ¿no? ¿Cómo, cómo el ser humano, y en otras circunstancias difíciles de historia también ha sido así, ¿no? Pues se es capaz de avanzar en una historia personal, de, yo sé, de conocer a chicos, a chicas, amigos, a intentar acabar una carrera o trabajar y tal, mientras en la sociedad se está labrando un germen violento que parece que no te afecta también, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí, mirando hacia atrás, lo que más perplejidad me causa.
Los jóvenes vascos de ahora, ¿qué conocen de la historia de sangre de ETA? ¿Piensan que pelillos a la mar, las ikastolas les han evitado hablar de las víctimas? ¿No saben exactamente cuál era la realidad de los años de plomo?
Bueno, yo creo que los jóvenes, digamos, entre los 15 y los 20 años, no saben de nada en general. Yo creo que la juventud, y también vuelvo a pensar en mí mismo, ¿no? O cada uno piensa en su juventud, pues a esas edades está otra cosa. Yo creo que a conseguir avanzar en los estudios, a superar los cursos, pero muy poca gente se acerca a la historia, se acerca a la realidad política en esas edades, ¿no? Yo creo que eso está un poco inflado, ese concepto de los jóvenes vascos, digamos también los españoles, no saben nada de lo que ha pasado. Bueno, pues probablemente no, por varias razones. Yo creo que porque tampoco sus padres les han contado gran cosa de lo que ha pasado, también probablemente porque sus padres tampoco han sabido qué estaba pasando con esto del terrorismo y las posturas que se han tomado al respecto, y luego porque también hay que cruzarlo con que los gobiernos autonómicos españoles, donde gobiernan los nacionalistas, pues no les interesa absolutamente nada transmitir un relato veraz o contundente contra el terrorismo, porque han sido partes implicadas, ¿no? Parte implicada en el gobierno vasco, en la educación del gobierno vasco, no se contempla una transmisión de la historia que tenga que ver con una crítica absoluta al terrorismo o que también explique su posición al respecto, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas están ahí. Yo la confianza que tengo es que los jóvenes, pues, con el tiempo, pues como hemos hecho otros, no todos, pero muchos, pues evolucionen, se interesen por su pasado y en algún momento pues sean periodistas, cineastas, escritores o historiadores que relaten la historia, incluso aunque no la hayan vivido, pero la relaten de una manera pues veraz, ¿no?
Te pregunta Gorge Bustos.
¿Qué tal, Iñaki? Buenos días y enhorabuena por tu trabajo. Parece que en el País Vasco actual ETA mató por imponer una idea nacionalista excluyente de la sociedad vasca, y en la sociedad vasca actual la única alternativa al PNV es Bildu. Es decir, la única posibilidad de alternancia política, según las encuestas, es al gobierno del PNV y el PSOE, es un gobierno de Bildu, el PSOE y Podemos. Es decir, que no hay opción para nada que suene mínimamente constitucionalista o español, por decirlo así. ¿No es esto la constatación del fracaso del constitucionalismo, del triunfo del nacionalismo radical, de fondo de la tesis ideológica excluyente de ETA?
Pues sí, pues claro, podemos decir que sí, naturalmente. El constitucionalismo que se enfrentó a ETA, los grupos cívicos que se conocen, de los que se habla poco también en el presente, ¿no? Basta Ya, Foro de Ermua, la Fundación para la Libertad, en los que participé yo, con gente que era mayor que yo, incluso. Ese constitucionalismo, yo supongo, por la gente que votaba constitucionalista en aquellos años, hace 15, 20 años, pues en algún sitio estará, no lo sé. Pero, desde luego, no encuentra una opción partidista interesante. Es mi opinión, ¿no? No hay una opción que esté a la altura del nacionalismo. Y todo eso pues hace un hueco, pues la verdad es que desanima bastante, ¿no? Un hueco grande al ultranacionalismo, ¿no? De Bildu, que puede pactar en estos días que en los que puede ocurrir cualquier cosa, puede pactar con lo mismo con el PNV con el Partido Socialista. Pues bueno, la verdad es que no encuentro una solución, pero bueno, no hay que caer en el desánimo, desde luego, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar siempre.
¿Y Ana Martín?
Buenos días, señor Arteta. El pasado fin de semana vimos en torno a 200
manifestaciones en País Vasco y Navarra, en las que participaron además no solo Bildu, también Podemos, incluso sindicatos como UGT, en favor de la relajación de las condiciones de los presos de ETA. ¿Qué cree que va a pasar con ellos? Porque quedan 186 en las cárceles y en todas, por cierto, más allá, por encima de Madrid, por así decirlo, y se han convertido obviamente en la prioridad para un partido como Bildu.
Bueno, pues hombre, uno solo puede imaginar, pero yo lo que resulta muy fácil de imaginar es que todo esto está pactado desde hace mucho. Es decir, la relación tan amigable del Partido Socialista con Bildu, que ya viene de unos años atrás, las negociaciones que hubo con ETA para su final y tal, pues yo creo que enmarcarían, me lo quiero imaginar, ¿no? No desde la ficción, pero de la ficción política, pues puede ser. Él enmarcaría por el acercamiento de los presos, la salida paulatina de los presos, esas modificaciones que se quieren hacer en la fiscalía para tal, en la cesión de las prisiones al gobierno vasco. Bueno, pues todo eso dibuja un panorama favorable a que se incorporen todos los presos en la sociedad y probablemente luego tengan más facilidades de acceso a algún trabajo que otros. Otros muchos, incluso que los hijos de muchas víctimas, desde luego. Y ese es el panorama que no me gusta nada, naturalmente, pero como tampoco me gustan muchas otras cosas, pero es la que nos espera, ¿no?
Es Iñaki Arteta y su libro editado en Espasa, Historia de un Vasco, cartas contra el olvido, además de un magnífico cineasta, también es un magnífico escritor. Iñaki, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo, hasta pronto.
Ahora son 25, las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.